En los siguientes, en las siguientes dos horas vamos a ver las siguientes 290 después. Yo creo que fue un poco ambicioso sí, yo pensé que iba a volar estos 3 minutos de aquí, 2 minutos de acá, sí, sumaba y daba perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de tamizá, ¿cierto? Un tema que es supremamente importante. Y pues ustedes todos lo conocen, pues es la aplicación de procedimientos diagnósticos o terapéuticos a personas asintomáticas, ¿sí? Con el fin de identificar dos grupos, aquellos que se benefician de una intervención y aquellos que no, ¿sí? El objetivo del tamizaje no es detectar precozmente la enfermedad como uno cree, es impactar en la mortalidad, o por lo menos en la morbilidad. Si el diagnóstico temprano de una enfermedad no se traduce en una mejoría, en un desenlace que sea importante para el paciente como supervivencia o sufrimiento, disminución del sufrimiento, pues no es importante el tamizaje. Por eso las placas de tórax y esas cosas que hacen en fumadores y cosas de esas que pueden que detecten unos meses antes alguna cosa, no tienen impacto porque no cambian la probabilidad de que una persona fallezca. Hay unos aspectos éticos relacionados con el tamizaje, ¿sí? Ustedes muy fácilmente los pueden identificar. Hay una reversión de la relación médico-paciente. Recuerden que cuando un paciente va a consultar con ustedes, si a él le va mal con su consulta, es problema de él y es culpa de él. Él fue el que les dio la autoridad a ustedes. Los fue a perseguir y decir, vea, yo tengo esto, por favor haga algo. Él les dio permiso. En el tamizaje es al revés, ¿cierto? Usted va y persigue a los que no son pacientes porque no se quejan de nada y va y les mete agujas, los chuza, les causa problemas y después el paciente puede decir, pero usted me hizo un daño, ¿cierto? Y yo estaba tranquilito, ¿cierto? Entonces hay una reversión de la relación médico-paciente y eso es supremamente importante. Eso nos fuerza, nos obliga a que recomendemos cosas que estén probadas, que funcionen y ser muy serios en el manejo de esto, porque los falsos positivos, los falsos negativos tienen implicaciones muy grandes que defraudan la confianza de los pacientes en salud. En otras clases que he dado, le gasto mucho tiempo a este concepto que lo pongo acá, y es que el tamizaje puede que sea costo efectivo, pero realmente no es barato. Es extraordinariamente costoso. O sea, una vida salvada por métodos de tamizaje son muy costosos, es muy, muy caro. Y es aún más cara si se hace mal hecho el tamizaje, como lo hacemos nosotros. Que algunos grupos les hacen bien, otros no les hacen bien, y finalmente el global es que no queda bien hecho. Sí, entonces, si usted lo va a hacer bien, hágalo. Si usted lo va a hacer mal, no lo haga. Pero realmente hacerlo así como al sol de los cocos, con una penetrancia del 20 o 30%, eso no va a impactar en morbimortalidad. Y lo único que hace es que se va a gastar una mano de plata inútilmente, ¿sí? Hay un gran sufrimiento inducido por los falsos positivos y los falsos negativos. Por ejemplo, una mamografía que sea sospechosa de malignidad o por lo menos que tenga alguna cosa que amerite estudios, tiene una probabilidad del 20% de ser maligna. O sea que tiene un 80% de probabilidades de no serlo. Y esa mujer estaba tranquila. Le dijeron, venga y hágase su mamografía que le toca, ¿sí? Y le encontraron su densidad. Le hacen la biopsia. Tiene un 80% de probabilidades, pues, en general, de que no sea maligna. Esas 8 de cada 10 no les sirvió el tamizaje demasiado. Simplemente se ganaron una biopsia que ni querían ni necesitaban ni estaban buscando. ¿Sí? Entonces hay un componente importante que uno debe tener siempre presente y debe manejar una sensibilidad grande para el tamizaje. Bueno, uno dice eso, ¿cierto? Como si no creyera en el tamizaje, pero la realidad es que pues, yo personalmente pienso que el tamizaje tiene su nicho y hay que encontrar qué pacientes deben ser tamizados. Uno tiene que elegir algunas de las recomendaciones. En Colombia la FEPASDE tiene sus recomendaciones que nos sirven, ¿cierto? Por favor, absténganse de leerlas porque de pronto se desintoxica el cerebro con ellas, ¿cierto? Sí. no son basadas en la evidencia, sino que son basadas en una cosa, en un híbrido, que es muy común entre nosotros, que es un tris de evidencia y un tris de conveniencia, ¿sí? Que se llama tropicalización, ¿cierto? La tropicalización de la evidencia es muy peligrosa, porque entonces hace un tamizaje que es insatisfactorio, que es insuficiente, que es casi igual de costoso y que es totalmente inútil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa recomendación de mamografía cada 2 años, ¿cierto?
¿O cada año?
No, cada 2 años después de los 50, que es la que es la de la FEPADRE, ¿cierto? Esa no es la recomendación internacional, ¿sí? Es una recomendación, es mamografía anual después de los 50, ¿cierto? O después de los 40, por ejemplo. Tampoco es que sea de mal que sea después de los 40. Entonces, vamos, yo voy a elegir la del American Cancer Society, ¿cierto? Que es uno de los organismos más respetados en el tema del mundo, ¿sí? Entonces, cáncer de colon y recto, ¿sí? En riesgo intermedio se recomienda hacer alguna de estas maniobras, ¿sí? O una sigmoidoscopia a partir de los 50 cada 3 a 5 años, o sangre oculta en fecales cada año después de los 50 años, tacto rectal cada año junto con la sangre oculta, realmente hacen parte de la misma estrategia. Colonoscopia cada 10 años a partir de los 50, ¿sí? Y hay otros, pero esas son las 3 más comunes. Definitivamente la mejor es la colonoscopia. El problema en los Estados Unidos es que una colonoscopia allá vale $2,700, que son unos 5 millones de pesos, ¿cierto? Pero aquí no vale nada, ¿cierto? Entonces, pues es esencialmente gratis, porque ya abrocharon a colonoscopista con las tarifas que les dio la gana el sistema, ¿cierto? Entonces, ya, y si a usted no le gusta, pues simplemente lo sacan y hay 100 que si les gusta, ahí les ganas de meter tú. Entonces, no hay problema, pues. O sea, Colombia no tiene esa dificultad, porque pues, y además, como no tenemos solidaridad, entonces uno es feliz con el que ya no lo quiere hacer, porque ya dice, quita de peor, ¿sí? Entonces, en Colombia no tenemos problema en hacer colonoscopia en los 50 cada 10 años. Solamente tenemos una pequeña dificultad, ¿cierto? No, pues ni a que le guste, pues ya uno que lo categoriza pues en el tercer sexo, ¿cierto? Sí. Sí, hay servicio para todos, ¿cierto? Y hay algunos que probablemente dan piquito al final, ¿cierto? Pero en general, ¿cierto? A nadie le gusta, ¿cierto? Pero lo que les choca la colonoscopia no es el procedimiento mismo, ¿cierto? Porque salvo los más crueles, la mayoría utilizan anestesia o sedación, ¿cierto? Sí. O sea, tiene que ser que uno le caiga realmente muy mal a la persona para que le dé propofol genérico, ¿cierto? Sí. Entonces, tiene que ser pues, que uno esté ya totalmente caído, ¿cierto? Pero en general, es el abrazo a Mancesa y Corona la noche antes lo que les genera pues, mucho, mucho problema, ¿cierto? Que eso tiene que estar muy bien preparado. El problema es que la incidencia de cáncer de colon en Colombia, que está aumentando, no alcanza a ser sino la tercera parte de la que es en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esta recomendación es muy apropiada en Estados Unidos, porque tiene 3 veces más cáncer de colon que nosotros por unidad de población, ¿cierto? ¿Sí? Entre nosotros, que tenemos menos cáncer de colon, de pronto uno tendría que hacer un análisis de costo-efectividad basado en nuestras realidades, que pues yo no lo he hecho y que no sé, pero yo sospecho que es beneficioso porque yo estoy viendo toneladas de cáncer de colon. O sea, yo tengo meses que veo más cáncer de colon que cáncer de mama, ¿sí? Y el cáncer de mama era pues, lejos mi principal causa de consulta. Entonces yo sospecho que ya hoy en día estamos viviendo en una sociedad que tiene el suficiente grado de madurez, suficiente McDonald's, ¿cierto? Para tener que pensar en colonoscopia como una maniobra que va a ser importante. Yo no sé si ustedes se la van a hacer a sus pacientes, pues yo sí les urjo que ustedes la hagan, ¿cierto? A los 50, cada 10 años, ¿sí? Esa, así no la pague la aseguradora, debe ser así. Entonces, si usted tiene un riesgo promedio, puede hacer pues sigmoidoscopia, sangre oculta, ¿cierto? O colonoscopia, y si hay hallazgos positivos se pueden hacer. Miren ustedes lo que ha pasado en los Estados Unidos donde se ha adoptado esto. ¿Sí? Ha habido una reducción del 50% de los cánceres de colon recto. ¿Sí? Si se hace colonoscopia, seguido de polipectomía. Eso es los grupos que son tamizados tienen reducción del cáncer. O sea, este es un verdadero examen que previene el cáncer. ¿Sí? Que no...
Todos los pólipos
los sacan. Sí, sí. Y si no hay manera de sacar el pólipo, lo sacas solo. Sí, pues, sí. Uno saca los pólipos, sí. Sí. Pues, no, hay algunos pólipos que no sacan, ¿cierto? Los amantomatosos y algunos, pero bueno, si uno tiene un Peutz-Jeghers y una cosa, puede que no. Pero incluso esa enfermedad tiene ya una alta incidencia de cáncer de colon. O sea que en general, cualquier crecimiento crónico uno tiende a sacar. Sí. Si usted tiene una colonoscopia negativa, ¿sí? El 27% de esa persona desarrolla pólipos en los siguientes 66 meses. ¿Sí? Pero solamente uno de ese grupo de 154 que lo hicieron es de más de un centímetro. ¿Sí? ¿Ok? O sea que si usted tiene una colonoscopia totalmente negativa, puede brincarse los 10 años más o menos tranquilo, por lo menos 5. Sin ningún problema, ¿cierto? O sea, porque 66 meses, un poquito más de 5, ¿cierto? Por lo menos 5 años, pero incluso en esos 5 años la probabilidad de que un pólipo sea más de un centímetro, que ya es un poquito más grande, es extraordinariamente baja. O sea que la propuesta de una colonoscopia cada 10 años, a partir de los 50, no es ni 5 en más. Ahora, ustedes me dicen, pero Mauricio, no es más barato hacerle sangre oculta en fecales cada año, ¿cierto? Y la respuesta es negativa. La sangre oculta en fecales tiene un problema, y es que es operador dependiente, ¿cierto? Sí. Y requiere de suerte. Y uno tiene que educar al paciente. Yo no sé ustedes qué tanto éxito tienen en el tema de educación al paciente, pues yo fracaso miserablemente, ¿cierto? Sí, es muy difícil explicar cosas, ¿sí? Incluso, pues no sé, yo espero que en la evaluación sabré si eso aplica para todo, ¿cierto? Pero uno funciona, explicar cosas no es fácil, ¿cierto? Y requiere tiempo. Entonces el paciente consulta para una cosa, pero usted en P&T, ¿cierto? Le tiene que gastar X minutos a eso, ¿cierto? Pues ustedes no quieren, pues el paciente está pidiendo lo que él está buscando, ¿cierto? Y ustedes están, quizás, tirándose por donde a él no le interesa, ¿cierto? O a ella, ¿cierto? Y eso pues le gasta tiempo, y ese tiempo es de una calidad inferior a lo que el paciente consultó, porque es que es obvio, pues para eso consultó el paciente, ¿cierto? Entonces, y pues, yo no sé si ustedes le dan espacio asignado adicional para las actividades de promoción y prevención, pues yo, no les paran, no les protegen el tiempo.
No,
sí. Yo sé que a mí no, ¿cierto? Pero pues, claro que en mi caso, cuando tienen cáncer, pues, ¿qué me pasa? ¿Cierto? El paciente con cáncer de colon metastásico, M1B, ¿cierto? ¿Cierto? El doctor, hágame el colesterol. Y yo me dice, María, por Dios. Entonces, lo menos, pues, esto, no se preocupe por el colesterol. ¿Cómo es el citador de las 100 patas? ¿Cierto? Pues, a mí me piden el colesterol, ¿cierto? Doctor, es que no me hacen ya colesterol, ¿cierto? Y yo, no. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque no. No preguntes. Bueno, y miren lo que es más importante de esto. Por cada 1% de población que adopte colonoscopia, hay un 3% de reducción en la mortalidad por cáncer de colon. O sea, que si usted logra que el 10% de las personas...
Las
llaves. No. No encontré ninguna llave. Esta no es. Bueno, si usted tiene 10% de penetración de colonoscopia, se disminuye un de un 30% de la mortalidad por cáncer de colon. ¿Sí? O sea, es una cosa maravillosa. Pues obviamente esto tiene un brazo en donde cuando ya se va llegando a un plató, pues ya no se disminuye más. Pero ese es el grado de potencia que tiene este procedimiento. Entonces, fíjense que la mayoría de las clases de oncología arrancan mamografía, citología. No, yo creo que hoy en día el que está más interesante de todo, ¿cierto? Probablemente porque es un poquito distinto, una desviación de lo que hacíamos, es hacer la colonoscopia, ¿cierto? Entonces los invito, ¿cierto? Hagamos propaganda alguno de los favoritos, ¿cierto? Para hacer colonoscopia médica. Bueno, yo pienso que la sigmoidoscopia, por Dios, por el mismo precio, nada más ve el 60%, pues, el 60%, no, wow, pues, ¿cierto? Sí. Y es igual de incómodo, ¿sí? ¿Qué se recomienda en cáncer de próstata? Sí, cáncer de próstata.
Respecto al doctor, esto se considera con paciente mayor de 50 años que no tiene ninguna queja. Sí. Si hay quejas,
ya no es, ya no está avisado. O sea, si el paciente se queja, ya no está avisado, ¿cierto? O sea, doctor, tengo. Eso ya no es tamizaje, ya eso se llama diagnóstico, ¿cierto? Sí, tampoco es que a uno le corte la mano y diga, usted no pasa porque no ha llegado a los 50 años, pues el señor tiene pues una masa, ¿cierto? O se queja de sangrado en la. Ya no es tamizaje. Tamizaje es cuando el paciente no se queja nada. Usted va y persigue al señor, ¿cierto? Está tranquilo y usted le dice, le tocó, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno. Cáncer de próstata se recomienda hacer un tacto rectal. Bueno, hay una controversia gigantesca con cáncer de próstata. Entonces están los dos grupos: los que dicen hagamos tamizaje versus los que dicen no hagamos tamizaje. ¿Y qué es lo que pasa con el tamizaje? Que parece ser que el tamizaje identifica muy frecuentemente cánceres de próstata muy identificables que no iban a matar al paciente. Sí. Entonces parece identificar con desproporcionada avidez, con desproporcionada habilidad, aquellos cánceres de próstata que bien hubieran podido permanecer no diagnosticados. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó en los 90s, ¿cierto? Apareció el latín de próstata y la incidencia de cáncer de próstata subió de 80 o 70 mil por año a 200 mil, 220 mil. Pero la mortalidad permaneció más o menos. Entonces los estudios que se han hecho con tamizaje en cáncer de próstata han sido notoriamente difíciles de interpretar, ¿sí? Y les voy a ilustrar eso. Pero antes de hacer eso, les voy a dar la recomendación de la American Cancer Society, ¿cierto? Que lo que dice es, usted arranca con tacto rectal después de los 40, eso sirve para próstata, sirve para recto, y antígeno por encima de los 50 cada año, a menos que el antígeno sea menor de 1, en cuyo caso usted lo puede espaciar a 2 o 3 años.
El tacto rectal,
pero el tacto rectal, a ver, lo que pasa es que en la American Cancer Society, ¿cómo llegan a estas recomendaciones? Tú sabes, yo te voy a explicar, ¿cierto? Es así. Se sientan señores de todas las especialidades, ¿sí? Ya mayores, incluso mayores que uno y todo, ¿cierto? Se sientan, ¿sí? Y está el de ginecología, está el cirujano, está el oncólogo, está el otro, ¿cierto? Y todos, ¿cierto? Votan, ¿cierto? Y cada uno jala por su lado, ¿cierto? Entonces, si usted no le tiene que hacer un tacto, ¿cierto? A rectal, entonces no tiene razón para que le vaya cada año la persona del urólogo, ¿no? Entonces, si hay un urólogo ahí, ¿qué va a creer? Tacto rectal, ¿cierto? Y si llega por el tacto rectal, dice, pero yo creo que es el tacto rectal, y esos son paneles de consenso, y bueno, ahí está el tacto rectal, a este se pone, ¿cierto? ¿Cierto? Y así pasa, ¿cierto? El autoexamen mamario, ¿cierto? El autoexamen, ¿a qué sirve el autoexamen o el heteroexamen? No sirve para nada. Sirve para tres cosas, para nada, ¿cierto? Sí, no mal. Y está en la recomendación. ¿Por qué?
¿Cierto?
Bueno, sí, probablemente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cierto? Y está metido ahí, ¿cierto? El examen pélvico. Se supone que hay que hacer examen pélvico cada año después de los 20 años. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Cierto? Yo no tengo pues muy buena idea, pero tú me estás ¿cierto? Cada año. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Es una concesión a ginecología? ¿Sí? El ginecólogo contestó con eso y dice, listo, ya, yo lo sabes. Es que esto hace que las mujeres, los hombres, todos vayan a los diferentes especialistas. Por eso es un panel de expertos que se reúnen a su opinión, ¿cierto? Es una opinión. Eso no es pasado en evidencia, eso no es nada, ¿cierto? Pero digamos que uno tiene que adoptar alguna de esas cosas, porque si usted se desvía demasiado, si lo es más rápido, ¿cierto? Entonces no se desvía demasiado, ¿cierto? Pero pues, muchas de estas recomendaciones no son basadas en la evidencia. El tacto rectal, como hace parte del examen físico, se supone, ¿cierto? Pues no que uno lo busque ese momento, pues ni como paciente ni como médico, pero se supone que es un examen físico, pues hace parte de eso. Y aquí tenemos este estudio, ¿cierto?, que salió en el 2009, ¿sí?, que es el PLCO, ¿cierto? Es un estudio que, como ustedes pueden ver, fue hecho en fuera de Estados Unidos, ¿cierto?, Andrioli, ¿cierto?, Grupp, ¿cierto?, alemanes, todo eso. Y miren lo que se encontraron. El 76.000 hombres los aleatorizaron entre aquellos que tenían, no les hacían tamizaje versus aquellos que le hacían tamizaje. Y miren el número de casos detectados en el grupo que le hicieron tamizaje. Muchos más que en el grupo que no recibió tamizaje. Y miren la mortalidad por cáncer de próstata. Fue, o sea, hubo una disminución del número de muertes por cáncer de próstata en el grupo que recibió tamizaje versus el grupo control. ¿Sí? Es un estudio positivo. Y aquí está el otro grupo, ¿cierto? El ERSPAC, ¿cierto? A ustedes, este es es al revés, ¿sí? Este es el gringo, que fue negativo, y este es el ERSPAC, que fue positivo, con 162.000 hombres divididos. Y miren a los que tenían el screening, ¿sí? El número de muertes que tenían screening es menor que el grupo control. ¿Sí o no? Bueno. Entonces hay los europeos que tienen un estudio positivo, los gringos tienen un estudio negativo. El uno es de 160.000 pacientes, el otro es de 30.000 pacientes. ¿A quién le creemos? Entonces aquí hay que conocer un poquito cómo funciona el sector salud en las dos partes. En Europa, el médico es un policía, es una especie de funcionario público. O sea, más o menos se puede decir de la siguiente manera: si usted está en la mitad de la cirugía a las 4 de la tarde y a esa hora termina el turno, usted suelta el bisturí y lo coge el siguiente funcionario y termina la cirugía, ¿cierto? Sí, usted hace lo que tiene que hacer, las horas que tiene que hacer y ya. El paciente, no hay medicina privada. ¿Sí? En Europa la medicina es socializada. ¿Sí? Usted tiene derecho a todo lo que le mande su médico, pero si usted quiere una cosa extra, no recibe nada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, quienes estaban en el grupo control de este grupo, efectivamente no se hicieron PSAs, porque no tenían manera de hacerlo. Los gringos, ¿cierto?, tienen un modelo totalmente distinto, tienen un sistema supremamente ineficiente de salud, pero el paciente hace más o menos lo que le da la gana, ¿sí? Y aproximadamente un porcentaje grandísimo de los pacientes del grupo control se hacían antígeno de próstata de contrabando. ¿Sí? Entonces ellos están en el control para las cosas preestablecidas, pero ellos iban y se hacían antígeno de próstata. Y allá sí hay manera de hacerlo. Entonces resulta que este grupo que es negativo fue falseado por el hecho de que los pacientes hacían trampa, es decir, una fracción, y con una fracción de pacientes que hagan trampa, y ya las curvas se juntan, ¿cierto? Se unen. Entonces, pues mi conclusión es que el antígeno de próstata sí disminuye un poquito el riesgo de muerte por cáncer de próstata. Se demora más o menos 10 o 15 años de ejercicio disciplinado, eso, para que las curvas empiecen a separarse. O sea, no funciona en los primeros 10 años. Sino después de los 10 años. Hay un estudio sueco, que no lo tengo acá, que ilustra eso hermoso. Es un estudio en donde las curvas sí se separan superiormente bien. Entonces, mi mensaje es, pues, realmente el antígeno de próstata, si uno opta por hacerlo, sí disminuye el riesgo de muerte por cáncer de próstata, muy, muy a distancia, pero está fraguado de problemas con respecto a positivos, que son cánceres de próstata que no son significativos. Recuerden que si usted hace una autopsia a nonagenarios, el 90% o más tienen cáncer de próstata en la autopsia. O sea, tal vez el único nonagenario o los nonagenarios que no tienen cáncer de próstata son las mujeres. Pero si usted tiene más de 90 años y le hacen una biopsia, le encuentran cáncer de próstata. Entonces, obvio, como no todo el mundo le muere cáncer de próstata, la significación de ese hallazgo es importante. Entonces, tratar de establecer cuál cáncer de próstata es importante y cuál no lo es un lío. Yo tengo un colega mío que se hizo la antígena de próstata a los 48, ¿cierto? Me encontró un Gleason 1+1, ¿cierto? Que es pues, supremamente benigno, ¿sí? Se hizo la prostatectomía radical y ahora está pues distongo, ¿cierto? Porque pues, muchas de las cosas que antes podía hacer ya las hace menos bien, ¿cierto? Ah, no queda normal. Claro.
Habría validez de estar midiendo fracción libre frente a fracción total para establecer la relación.
A eso le gusta mucho a los urólogos, ¿cierto? Sí, pero de verdad, si vos analizas la literatura no es particularmente contundente en eso, no lo ha adjudicado, ¿sí? Pero sí, o sea, cualquier estrategia. Ahora, una cosa que llama PSA3, que es algo que se hace después de masaje prostático, ¿cierto? Midiendo en la orina una isoforma de antígeno de próstata que parece ser mucho más precisa, ¿cierto? Lo que pasa es que el masaje prostático es una cosa que no necesariamente pues, causa, pues, bueno, sí causa emoción, pero no positiva, ¿cierto? Sí. Entonces es tremendo, tremendo problema. Parece ser mejor, eso no lo tenemos entre nosotros todavía. Pues,
pero...
Sí, pero de todas formas el antígeno, así sea, puede ser normal.
Sí, claro. El 22% de los cánceres de próstata ocurren antígeno normal. Sí, sí. Sí, y ¿cómo se detecta? Tacto rectal, un nodulito que se nota, ¿cierto? O sea, yo tengo muchos pacientes que se ha detectado cáncer de próstata por... Pero para eso necesitas más bien suerte, ¿cierto? O sea, No hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia. Lo que pasa es que la ecografía pues para nosotros es muy fácil, porque también tenemos explotados alrededor, ¿cierto? Pero al final del día, ¿cierto? Bueno, hacer la ecografía a todos los hombres después de los 50 años, cada año, es como difícil, ¿cierto? Eso ya sería de un orden económico. Y yo no sé qué tanta agilidad se necesita para el antígeno de próstata, porque usualmente es para hacer el tacto rectal, porque en la mayoría de los casos el paciente ya quiere. Sí. Uno no tiene que moverse mucho. Yo no soy ágil y soy capaz de hacer nada.
Pero respecto a la mortalidad, ¿usted tiene su experiencia? ¿Qué tal de que para leones o no al de próstata?
Yo creo que hay que pararle muchas bolas. Sí. Yo pienso que no tanto por la mortalidad, sino por el grado de sufrimiento que genera. O sea, el cáncer de próstata, pues, por lo menos lo que yo veo, me da a mí, me llega, a ver, primero, a un oncólogo le llega el cáncer de próstata después de que el urólogo se hartó de él, ¿sí? Entonces, el urólogo ha hecho todo lo que ha querido, ¿sí? Hormonas, orquiectomía, más hormonas, hormonitas, hormonotas, hormonas, ¿sí? Y ya cuando el paciente está boqueando en exactamente en el último momento de la vida en el que uno puede hacer alguna cosa, es cuando dice, bueno, la cuento en oncólogo. Sí, es un ejemplo clásico de la terapia secuencial, ¿cierto? O sea, de la secuencia, ¿cierto? Sería muy interesante, pues yo sé que hay razones por las que no lo remiten a uno, ¿cierto? Pero la queja que ellos hacen es que no vuelven a ver el paciente de ellos, ¿sí? Y es una queja muy válida porque uno debería ser muy respetuoso del remisor y siempre mantenerlo pues, en ese sueño del paciente, pues. Pero digamos que a nosotros nos llega ya muy avanzado, ¿sí? Cuando ya nos llega a nosotros, nos llega con enfermedad poliostótica, metastásica, ¿sí? Y muy sintomáticos. O sea que si uno logra detectar un cáncer de próstata temprano, enhorabuena, ¿cierto? Si el Gleason es alto, o sea, más de 7, la sumatoria de los dos valores, haga de todo, es lo que haya que hacer, ¿cierto? No se ponga con, porque hay una estrategia que se llama watch and wait, ¿cierto? Que es espere, observe y espere, ¿sí? Es una estrategia de manejo que se hace en caso de próstata. No ensaye eso en personas que tengan incluso más de 7, a menos que tengan 83, 84 años, en donde y dos bypasses encima, ¿cierto? O sea, que la competencia por la muerte sea tan grande que ya, ¿cierto? Porque si no, sufre, ¿cierto? O sea, ya hay unos, ahí en la guerra uno dice, bueno, ¿qué me va a matar primero? ¿Cierto? Sí, pero recuerden que una persona de 78 años tiene una expectativa de vida de 10 años. ¿Sí? O sea, una persona de 85 años tiene una expectativa de vida de 4 años. Una persona de 90 años tiene una expectativa de vida de 1 o 2 años.
¿Sí?
Sí. O sea, las expectativas de vida no son como uno cree, ¿cierto? Sí. Las expectativas de vida van cambiando a medida que va pasando la edad. Entonces, pero uno dice, pero es que el señor ya tiene 75 años y usted le va a hacer eso tan agresivo. Y yo, sí. Es que la persona tiene 12 años de expectativa de vida. Si usted deja 12 años un cáncer sin tratar, ¿cierto? Calculate el pique, ¿cierto? De lo poquito que lo vas a sufrir, ¿cierto? Metástasis óseas, ¿sí? Y quimioterapias, hormonoterapias, cosas de esas, ¿cierto? O sea, yo pienso que sí es muy importante. Cáncer ginecológico. ¿Qué recomienda la ICS? ¿Cierto? La recomendación es hacer citología vaginal, ¿cierto? Iniciar los 18 cada año por 3 y después luego la discreción del médico, ¿cierto? Ustedes también saben que hubo un tremendo revuelo en eso, ¿cierto? Y hay una nueva recomendación que es difícil de seguir. Se debe hacer examen pélvico de 18 a los 40 años, de cada uno a 3 años, y a mayor de 40 años. Esta es la contribución, pues, de la American Cancer Society para los ginecólogos, ¿cierto? Que se tenga, ¿cierto? Y recomiendan biopsia endometrio, ¿cierto? En paciente, si es obeso, ¿sí? Eso, pues, no tiene ninguna evidencia que lo apoye, ¿sí? Yo, por supuesto, eso no lo sigo, ¿sí? De todo esto, sigo lo de la citología vaginal, que eso sí pienso que hay evidencia incontrovertible.
En caso de pacientes que nunca han tenido relaciones a partir de los 25.
Lo que pasa es que yo sufro de incredulidad, pues, grande. Yo no creo demasiado en eso, ¿cierto? O sea, en general es nada, pero en eso menos, ¿cierto? Entonces, a mí me dice, pues, tiene que ser que sea pues, que se ponga brava y que vaya sin la mamá, ¿cierto? Sí, que se ponga realmente histérica la señora, usted tiene que, ¿cierto? Yo no, no, pues nada. Pero, en general, a menos que sea una cosa así rampante, pues, ¿cierto? Recuerden, si viene con la mamá, no es creíble nada, ¿cierto? Pero si es rampante la habilidad, pues, que es obvio, pues, ¿cierto? Entonces uno probablemente no necesita hacer esto lo que va a hacer, ¿cierto? Yo creo que en los monasterios y pues, esos conventos no es necesario hacer implementar un programa de tamización, ¿cierto? Pero cuando... No, la probabilidad de que tenga un cáncer de cervix uterino es la misma que tiene un mico de escribir un soneto Shakespeare sentado en un teclado, ¿cierto? Sí. Es una enfermedad, pues, sexual, ¿cierto? Sí, pues, se necesita que el virus llegue y no llegue de ninguna otra manera, o sea, es por inoculación, ¿cierto? Sí, bueno. La citología, esto es lo que la American College of Obstetrics and Gynecologists en el 2009 recomendó cambiar la citología vaginal por este modelo, ¿cierto? No hacer citología vaginal a menores de 21 años. Arrancar cada 2 años de 21 a 29 años y de 30 en adelante hasta los 70 se puede hacer cada 3 años, si todo está muy bien, ¿sí? Como ustedes ven, es mucho más difícil de memorizar, ¿sí o no? A mí me cuesta como trabajo, ¿sí? Entonces yo prefiero la anterior, ¿sí? Pero digamos que esta la recomienda, baja un poquito el número de citologías que uno tiene que hacer, la reduce por ahí en un 40%, y ellos aducen que es un modelo que funciona. ¿Por qué no incluyen las mujeres menores de 21 años? Y lo que dicen ellos, ¿cierto? Y pues ahí sí no sé, yo no sé nada de eso, ¿cierto? Lo que aducen ellos es que la citología en menores de 21 años está llena de errores, pues de falsos negativos, falsos positivos, por infecciones, por inflamaciones, por dolor. Entonces, y que finalmente no detectan cánceres de cervix uterino a esa edad con la suficiente frecuencia como para que amerite el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, es una relación riesgo-beneficio, ¿cierto? En donde se aumentan mucho los falsos positivos que inducen una mano de procedimientos y el impacto que eso tiene en la detección precoz y su consecuente disminución de la mortalidad es muy bajita, ¿cierto? Entonces, de pronto uno puede hacer como una recomendación ya tropicalizada, ¿cierto? Que es así: en menores de 21 años, creerle a la American College of Obstetrics and Gynecologists, ¿cierto? Y de 21 años en adelante, hacer la regla de las tres normales cada año y después a discreción de cada uno. Lo que pasa es que yo todavía estoy esperando mis normales, no he visto todavía ninguna citología vaginal normal. ¿Ustedes han visto alguna citología vaginal normal? ¿Cierto? Porque negativa la anemia tonelada, pero normal no. Y lo otro es que yo también sufro de incredulidad. ¿Quién lee la citología vaginal en Colombia? ¿Cierto? Entonces yo no voy a, pues la ética me impide hablar de otros profesionales, entonces no voy a decir nada, ¿cierto? Sí. Pero al final del día, ¿qué tan confiable es? ¿Cierto? No mucho. En los Estados Unidos la leen los ginecólogos. Ellos creen que es mejor leer, ellos no están tan seguros, pero bueno, ¿cierto? Pero el tema es que en Colombia no son muy confiables, porque yo estoy lleno de pacientes que me llegan con el cerrado de Capricán, ¿cierto? Esa cosa, ¿cierto? Que de citologías negativas. Negativa para malignidad con estadios 3B. Entonces uno piensa que fue un acto pues, de sí, que la poseyó el demonio, ¿cierto? Y en esos 3 meses hizo un cáncer de cervix uterino con estadio 3B, ¿cierto? Pero a personas de otras clases sociales, ¿cierto? Eso nunca sucede. No dice, solamente les posee el demonio a esas pobres damas que son tan de malas que les toca que las lean en esas casas masivas, que uno termina presumiendo que están mal hechas. ¿Sí? Y eso es lo que uno ve. Pensándolo bien, sí, es como que si lo hubiera poseído el demonio, pero en otro sentido, ¿cierto? Sí. Aquí está la contribución de Bill Gates a la oncología. Bill y Melinda Gates, ustedes saben que son unas personas pudientes, acomodadas. ¿Sí? Alguien. Hicieron el siguiente, patrocinaron este estudio en la India, en donde le hicieron tamizaje con diferentes maneras, ¿cierto? Por corposcopia, citología, evaluación con papilomavirus una vez, HPV en el cuerpo uterino a los 35 años de edad, o nada, ¿sí? En dos pueblos en la India, con 131.000 mujeres, ¿sí? Y se encontraron que la más eficaz de las estrategias de tamizaje era la medición del virus de papiloma en el cuello uterino, una vez en la vida, a los 35 años. ¿Sí? Entonces, si uno le pudiera pedir a Santa Claus, ¿cierto? Alguna cosa, ¿cierto? Uno diría, Santa Claus, quiero eso, ¿cierto? Eso vale $10, $20, ¿cierto? Como aquí pensamos en pesos, ¿cierto? Entonces, 20 mil pesos, 30 mil, 40 mil pesos, ¿cierto? Entonces, miren, una vez en la vida, a los 35 años. Y es absolutamente maravilloso. Muchísimo mejor que todo lo que todo lo.
¿Y dónde hacía a los pacientes que salieron positivos?
¿Ah? ¿Qué se les hacía? Hazle de corposcopia, biopsia, se les hacía todas las cosas.
¿Pero usted sí la tipificación de ADN?
Sí, ese sí, sí. Pero, o sea, quizás, pero no es un procedimiento de tamizaje común y corriente, ¿cierto? Sí. ¿Ah? No, uno las. O sea, el estudio fue en una sola vez, a los 35 años. No fue en sangre, fue en el cuello, sí. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. Para mí pues es como Pues mi señora es ginecóloga, pero eso no se ha pegado de ninguna manera, pues ningún, nada de su conocimiento. Sí. Pero esta estrategia parece ser muy buena, búsquenla, ¿cierto? El día en que la tengamos, yo creo que es ese tipo de avances que son bacanos como para un curso, para un diplomado. Vamos con la mamografía, ¿cierto? La American Cancer Society recomienda hacer mamografía a partir de los 40 años cada año. ¿En qué difiere esa recomendación de la que nosotros tenemos? Que nosotros lo hacemos a los 50, ¿cierto? Más del 60% de mis pacientes son menores de 50 años. ¿Ok? O sea, más del 60% de mis pacientes ya no se beneficiarían de la mamografía porque no habían llegado a la edad en la que se pueden utilizar. Entonces, aquí hay una discusión muy grande sobre si vale la pena hacer mamografía o no. Y la respuesta es, los estudios son muy complicados de entender, ¿cierto? Pero la conclusión a la que uno llega, por lo menos la mía, es que la evidencia a los 50 años es incontrovertible, pienso yo, ¿cierto? Y la evidencia a los 40 años es que el beneficio se empieza a ver a los 15 años. Lo mismo que en próstata, ¿sí? Y es una magnitud que es mucho menor. Pero yo tengo la sospecha, doctores, de que si en alguna parte del mundo la mamografía entre los 40 y 50 años es productiva, sería aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque el pico de edad mío es 47 años, no 56 años como ocurre en Estados Unidos y en Europa. Y eso hace toda la diferencia. Si el pico de edad es menor, o sea, nosotros estamos llenos de cáncer de mama de mujeres jóvenes. Y piénsenlo bien, ¿cierto? Los que conocen, ¿cierto? La mama de jóvenes, peladas, con cáncer de mama, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de la mamografía entre los 40 y los 50 años? Exactamente, hay estrógenos. ¿Sí? La presencia de estrógenos hace muy difícil la interpretación. ¿Sí? Ahora, el error más grande es suplantar la mamografía con ecografía. Dicen, no, es como están en los estudios con ecografía no han servido. ¿Sí? Y ya se han hecho. O sea, no es que no se haya estudiado, ya se han hecho. Entonces, la ecografía no suplanta la mamografía. Ahora, complementa la mamografía. Si usted tiene una lesión sospechosa, unas cuestiones nodales, unas densidades, una cosa, la ecografía mamaria le ayuda a esclarecer a más ese score. Pero no reemplacen la una con la otra, por favor.
Yo he intentado hacer estudios con mamografía.
Sí.
Mamaria en personas menores de 35 años, eso no ha
mostrado ninguna eficacia. No, que yo sepa, pues. Pero me cogiste fuera de base completamente. ¿Conoce el expositor del tema?
No.
Respecto al aumento de incidencia de prótesis y de cambios,
pues. Ah, sí. Pues vivimos en Medellín, ¿cierto? Ustedes saben que, pues, que se han visto células normales, pues un poco. ¿Cierto? No protesiados, ¿cierto? No. Eso lo único que hace es volver más difícil la evaluación, ¿cierto? Eso interfiere con la evaluación de la mama, sí. Entonces aquí está, esta es la publicación, Cancer Journal for Clinicians, está en la web, es gratis, cada año hacen en enero o en febrero, nos mandan sus recomendaciones de la American Cancer Society, yo voy a colocar la del 2011, sí, y aquí está, las recomendaciones, autoexamen mamario, o sea, miren cómo está, ¿cierto? Heteroexamen mamario, o sea, el del que hace el médico, ¿cierto? No, mamografía, ¿sí? Las cosas que se hacen en colon, miren todas las cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Pero colonoscopia a partir de los 50, ¿sí? Tacto rectal y antígeno en próstata, aquellos que tengan al menos 10 años de expectativa de vida, o sea, que hasta los 77 más o menos, ¿sí? Citología vaginal, ¿cierto? Estas son las recomendaciones. Y esa es como las recomendaciones. Pienso que ese es un punto muy importante, pues, de la actividad de hoy, pues.
¿Y otros también sabes?
No, no sé. No hay nada pulmón. No hay más. Eso es solo. No hay para estómago. Los japoneses dicen que la endoscopia se puede hacer tamizaje, sirve para tamizaje en cáncer de estómago. Pero yo no le creo a los japoneses. ¿Sí? La razón por la que no le creo a los japoneses es que ellos estuvieron muy aislados hasta 1860 y punta, en que abrieron el shogunato. ¿Sí? Entonces ellos se criaban entre ellos y todo eso, ¿cierto? Y crearon una cosa totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, muchas de las cosas en oncología que funcionan en japoneses no funcionan en humanos. ¿Sí?
Pero es fácil. Pero si tienes familiares que tengan oncología, que
no, no hay evidencia. O sea, uno pensaría que sí, pero no. No.
¿Y otros cánceres de hígado?
De hígado sí, o sea. Nosotros tenemos muy poquito cáncer de hígado, entonces no amerita una estrategia poblacional de tamizaje, excepto en los siguientes pacientes. Si usted tiene un paciente con hepatitis crónica activa, ¿cierto? Sí, por infección de hepatitis B. O pacientes con cirrosis, la evaluación con la fafetoproteína frecuente, o con ecografía y con kit, pues con ecografía abdominal pues, superior. Ha demostrado detectar rápidamente cáncer de hepato celular.
¿Es el helicobacter?
Helicobacter, pues la mitad de la gente tiene eso y la otra mitad no lo tiene, o sea que la discriminación es muy, muy mala. Entonces, si hay más riesgo de cáncer gástrico, si hay helicobacter, y el riesgo relativo es 10% o algo así, ¿cierto? O sea, no es una cosa así muy grande. Tiene más. Es más valor, tiene más valor predictivo para el linfoma gástrico, que es una cosa rara, ¿cierto? Que para cáncer adenocarcinoma gástrico. Hay una polarización completa en el mundo quirúrgico, porque eso es muy de endoscopistas, pues, ¿cierto? Entonces, el endoscopista dice: yo trato a todo el mundo, el endoscopista dice: yo trato a nadie, y el uno pelea con el otro, y el otro pelea con el uno, ¿cierto? Al final del día no hay ninguna estrategia. Pues si la mitad de la población está enferma, entonces estamos jodidos. Hay que definir qué es sano nuevamente, ¿cierto? Porque es que la mitad de la población no puede estar enferma. Ya la industria farmacéutica se inventó eso con la hipertensión, ¿cierto? Y miren lo que llevamos, todos tomamos algo, ¿sí? Pues, ¿y cuál es la prevalencia de hipertensión arterial? 25-30%, ¿sí? Este es el 50%. ¿Y cuál es el riesgo de que una persona haga cáncer gástrico? Colombia es un país con altísima incidencia de cáncer gástrico, ¿sí? ¿Cuántos casos hay? 7-8 mil por año. Entonces le va a dar usted a 23 millones de personas terapia anti-H. pylori, ¿cierto? Para que se disminuya en un 15% los 7 mil casos de cáncer gástrico que ocurren aquí. ¿Sí? Pues yo creo que las reacciones alérgicas con anafilaxia que causa la pseudo claritromicina, pues probablemente matan más gente que la cosa.
¿Y el cáncer de ovario?
Cáncer de ovario no tiene manera de tamizaje. Hay un examen que es el CA125 que ustedes todos conocen, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué? Sí, pero no, el CA125 se analizó. Miren, era la belleza, yo tenía una poesía, pero dije, pues nada, el tiempo no lo va a poner, ¿cierto? Y era así. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer tenga un CA125 por encima de 35, de 30, que es lo normal? La probabilidad es 60 por 1000, ¿ok? O sea, 0.6%. ¿Cuál es la prevalencia de cáncer de ovario? Buenas. Sí. Llego a tiempo. Pero nada, tenemos que ver. Apenas ahora empieza a volver. ¿Cuál es la prevalencia de cáncer de ovario? Es 20 por 1000. ¿Ok? Supongamos que todos los pacientes con cáncer de ovario tienen más de 30, tienen CA125, lo cual es verdad. ¿Sí? Entonces, si usted hace tamizaje de pacientes con CA125, coge a toda la población, mujeres de 60 años, a todas les hace CA125, ¿cuántos pacientes va a encontrar por cada 10.000 que sean diligenciados? ¿Sí? Va a encontrar, perdón, no es 20 sino 0.2, ¿sí? O sea, 60 y el otro es 2, ¿sí? Entonces, 60 por 1000, si hace 10.000 va a encontrar 600. Y de esas 600, solo 20 van a ser cánceres de ovario. ¿Qué le pasa a las otras 580? 580 ataques. 580 biopsias. ¿Sí? 580 investigaciones para encontrar 20. ¿Sí? O sea, ese examen no funciona. No sirve. Además, que falta lo importante. Recuerden, lo importante no es detectar la enfermedad, lo importante es impactar en la enfermedad para que se cure. ¿Sí? ¿Qué le hace a uno pensar que si uno lo detecta antes, realmente va a curarlo antes en cáncer de ovario? Pues, ¿en qué momento detecta uno cáncer de ovario? Uno no lo detecta en estadio 1, uno lo detecta en estadio 3. O sea, es exótico encontrar estadio temprano.
A lo último, en cáncer de pulmón.
En cáncer de pulmón no tiene estrategia de tamizaje. ¿Sí? No, o sea, se han ensayado de todo, se han ensayado rayos X cada mes, se han ensayado rayos X de vez en cuando, se han en pacientes fumadores, en pacientes que tengan más de un tabaquismo, otra cosa. La única cosa que parece funcionar es hacer TAC helicoidal en fumadores pesados. Pero bueno, ¿cuál es la prevalencia de tabaquismo pesado en este momento en Colombia? 23%, 25%, eso varía, ¿cierto? Pero más o menos uno de cada 5, uno de cada 4 colombianos fuma adulto. Poquito menos que lo que ocurre en España, ¿cierto? Que es, pues, fuman hasta los futbolistas, ¿cierto? O en China, en donde fuma todo el mundo, ¿cierto? Hasta los muertos, ¿sí? Y en general, esa es la prevalencia. ¿Cómo podemos hacerle un TAC helicoidal a todo el mundo que sea altamente fumado? No hay física manera de hacerlo. Y lo que es más interesante, el 80% de los pacientes. O sea, los pacientes que se detectan con estadio 1, ¿sí?, que por tamizaje, no se ha visto que la reducción en la mortalidad sea demasiado grande, sino que es 10-15%. O sea, que, pues sí parece ser eficaz, pero las razones, llamémoslo así, de naturaleza económica, social, así, alrededor. En el cáncer de pulmón, la plata está en el tabaquismo. En cáncer de colon está, y en cáncer de cervix uterino está el tamizaje, en cervix uterino la vacuna, ¿cierto? En cáncer de mama está en la mamografía.
¿La vacuna, la interacción,
estamos teniendo
relación? ¿Sería bueno hacer el PDH y si no estamos contagiadas, colocarnos la vacuna?
Pues a ver, la vacuna, recuerden cuando fue lanzada la vacuna, se utilizaba entre los años. De los 9 años a los 26, ya la subieron a los 40, ¿cierto? Ahora, si una persona no tiene PBH, pues de carcinogénico a los 40, ¿cierto? La probabilidad de que vaya a ser PBH, que le vaya a dar un cáncer de ahí en adelante, es esencialmente cero, es muy bajito, ¿cierto? Entonces yo pienso que... Pues lo que pasa es que la vacuna no tiene efectos adversos, o sea, recuerden, esa vacuna causa mareos, ¿cierto? Desmayos, perdón. Sí, está escrito. La niña se desmaya. Sí, es el evento adverso más común con la vacuna, ¿cierto? Se desmaya. Ahora, niña que se desmaya, pues es casi que normal, pues, ¿cierto? No, a uno no le. Pues, pero muy maluco si sucede después de que le han hecho la vacuna. Pero sí han ampliado la aprobación para su uso de mayor de 26 años. ¿Sí? No, los serotipos que incluyen sí son los más carcinogénicos. Son los. Ah, sí. No, son los serotipos, serotipo 16, 18 y 31, ¿cierto? Que son, que constituyen el 70% o más de los cánceres de cervicuterino. O sea, la vacuna sí está muy bien diseñada, pues, y las vacunas, porque son más, son dos, ¿cierto? Hay una polivalente, la de Glaxo y la de Merck, ¿cierto? Yo las conozco así, la de Glaxo y la de Merck, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar ahora de detección precoz. Alguien decía ahorita que el reto grande era tratar de no de detectar bien el cáncer sin ineficiencias y poder ayudar al paciente ya en el momento en el que es clínico. Fíjense que hasta ahora no hemos tenido nada clínico, todo ha sido tamizaje, pues que eso no es clínico, eso simplemente usted cumple una edad y le mandan una cosa, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer? Sí. Y ustedes pueden observar que todo lo que nos da a los humanos puede ser un signo o síntoma de cáncer. Entonces arranquemos: convulsiones, cefalea, disfasia, hemiparesia, hemiplejía, o sea, cambios focales neurológicos, alteraciones en el hábito alimentario, como lo dicen en las propagandas de televisión, ¿cierto? Pérdida de peso, disfonía de larga duración, disfagia de transferencia, disfagia mecánica, dispepsia más cambios en el hábito intestinal, dispepsia más cualquier cosa. Recordemos que dispepsia es cualquier cosa que sucede, ¿cierto?, entre el ombligo y la tetilla después de comer, ¿cierto? Sí, esa es una definición maluca, pues si es bacana, no, no es dispepsia, es eupepsia, ¿cierto? Presumo yo, pues, un neologismo, pues, que se me ocurre, ¿cierto? Cambios en el hábito intestinal, hemorragia del tracto digestivo, tos y disnea crónica, hemoptisis, estridor, síndrome de vena cava superior, síntomas constitucionales. ¿Qué es un síntoma constitucional? Pérdida de más del 10% de peso inintencional, no intencional, sudoración nocturna por varios meses, ¿sí? Esos son, pues, los síntomas constitucionales. En el pasado incluían prurito, ¿sí? Ya lo excluyeron, pero es muy común, o sea que medio incluyen, ¿sí? Citopenias, ¿cierto? O sea, anemia, leucopenia, trombocitopenia, infecciones recurrentes y, por supuesto, pues masas, ¿cierto? Masas en todas partes, masas en cuello, supracavicular, en cualquier parte, axila, abdomen, lo que sea, y megalias, ¿sí? Entonces, ¿qué parte de la medicina no puede ser cáncer? Pues glaucoma, ¿cierto? ¿Cierto? Calle dental, ¿cierto? Todo lo demás puede ser cáncer, ¿cierto? Entonces, pues ante eso uno entraría en pánico.
¿Le dicen, será que tengo cáncer, doctor?
Sí, sí.
¿Le dicen a uno sí?
Pero uno debe decir, no, pero yo tengo que hacer un estudio, ¿cierto? Sí. Entonces uno entra aquí en pánico escénico, ¿cierto? Uno dice, o sea que todo puede ser cáncer, entonces yo mañana voy a llegar al consultorio y voy a hacerle de todo a todo el mundo porque todo puede ser, ¿cierto? Entonces, tal vez esa es una situación que es inaceptable, pues, desde el punto de vista del ejercicio profesional. Entonces, los europeos, los británicos, no sé si ellos son europeos, ellos están en una isla, tienen una cosa que se llama NICE, ¿cierto? La NICE es el National Institute of Clinical Excellence, ¿cierto? El Instituto Clínico Nacional de Excelencia Clínica. Es una mentira, o sea, no, ellos no buscan la excelencia clínica, ellos quieren economizar plata, ¿cierto? O sea, es una burla ese nombre, ¿cierto? Y no son nice, ¿cierto? No son queridos, ¿sí? Pero en esto, son dos mentiras en una sola palabra, pero en esto sí tienen una cosa que son, tienen un sistema muy bueno. Ellos capacitan a todos sus médicos del NHS, porque en Inglaterra, pues, también es un sistema medio socializado de medicina, y a los médicos usualmente son hindúes que están allá, ¿cierto? Entonces usted es hindú y es médico, vaya, ya tiene la gente, ¿cierto? Entonces los ponen a Sarabhatramba, Gupta, ¿cierto? A hacer sus cosas, y los entrenan y les dicen, vea, miren, los pacientes con cáncer se vienen en tres grupos. A los que le hace remisión inmediata, que es cuerpo a cuerpo con el otro médico que lo recibe, ¿cierto? O sea, te lleva el paciente con un estudio y se lo entrega a dos, ¿cierto? Esa es la forma como se hace. Revisión inmediata, no hay espera. Usted no llama al CRUE, ni al centro regulador, ni al CETO, ni le pone una revisión. Evaluación urgente, ¿cierto? Asegurador, ¿cierto? Capcom, ¿cierto? Sí, que esa es una forma, pues, velada de propiciar un certificado de función, ¿cierto? Sí. Esa es revisión urgente, ¿sí? Es aquella en la que el especialista o el individuo en cuestión debe ver al paciente dentro de 2 semanas. Ciencia ficción en Colombia, ¿cierto? Pero eso es lo que ellos tienen en cuenta. Y la revisión urgente es, ¿cierto? Cuando les dé la gana, ¿cierto? Sí. Esos 3 cosas. Entonces vamos a tratar de darle utilizar esa estrategia que tienen ellos para diferenciar qué cosas son de revisión inmediata, urgente, y si nosotros hacemos eso sistemáticamente, no vamos a causarle perjuicio a un paciente por descuido. Y yo creo que ese sí es un objetivo supremamente loable del ejercicio profesional. Entonces, primero, cáncer del pulmón. Vimos que es común, obviamente es más común en personas fumadoras, muchísimo más común. Remisión inmediata, ¿cierto? Cuerpo a cuerpo con el médico y paciente, se genera una cosa ahí, pues una mórula, ¿sí? Bueno, eso es síndrome de vena cava superior y estridor, ¿cierto? Recuerden que estridor es asma al revés, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si se está ahogando, no es bacano escribir una nota, ¿cierto? Y con la verdad, paciente con estridor, ¿cierto? Por favor, evaluar, ¿cierto? Y que vaya pues a las 8 de la noche a buscar taxi, a ver, ¿cierto? O sea, se ahoga y se muere y esa nota queda como evidencia, ¿cierto? O sea, que si lo van a hacer, por favor, no se llama, ¿cierto? Y absolutamente importante, ¿qué es el síndrome de vena cava superior? ¿Ustedes lo han visto o no? Es un edema que ocurre usualmente en el cuello con ingurgitación tubular, con edema de miembros superiores, con circulación colateral. Puede haber cambio en la voz, la fascia es pletórica, sí, es muy característico. Y el estridor, pues es también muy, muy característico. Remisión urgente. Hemoptisis persistente en mayores de 40 años. Definitivamente. O sea, esa persona necesita una investigación. Rayos X sugestivos de cáncer de pulmón. O sea, masa o consolidación que no se resuelve o derrame pleural. Todas esas son cosas que son sugestivas de cáncer de pulmón. ¿Cuál es el punto crítico acá? Miren, la masa, la consolidación que no se resuelve. ¿Dónde veo yo problemas por médicos que han tratado pacientes y no han detectado cáncer de pulmón? Que es obvio. Es pacientes que reciben tratamiento para neumonía, se mejoran sintomáticamente y nadie les miró una placa después. Pilas con eso, ¿sí? Que la fiscalía está llena de demás, ¿sí? O sea, eso es una cosa muy peligrosa. Entonces, si alguien tiene un infiltrado y ustedes lo adjudican como neumonía, no hay problema, eso no es un error. Ese es un diagnóstico de trabajo que haríamos todos, ¿cierto? Pero lo que es un error es no hacer el seguimiento, porque si le hace seguimiento y resulta que dice nuevamente se ve la masa pero ya ha crecido, ¿cierto? Hasta ahí llegaron ustedes, ¿cierto? Entonces ese es el punto donde yo quiero hacer un hincapié importante, porque pues yo estoy seguro que si ustedes encuentran derrame pleural unilateral, pues el mismo lo mandan a investigar y cosas de eso, ¿cierto? Pero la neumonía es donde uno ve frecuentemente problemas. Bueno, si un paciente tiene alta sospecha de cáncer de pulmón con rayos X normales, ¿cierto? Entonces el paciente con tos, pérdida de peso, ¿cierto?
Doctor, el caso de la neumonía, ¿qué término?
6-8 semanas.
Sí, porque los internistas, pues, la gente nos enseñaron a mí que existen algunos signos radiológicos con neumonía. Entonces,
había
como un punto de corte,
¿cierto? Sí, pero ¿y los internistas que te dijeron de 4 semanas de?
No, se le dijeron una cosa.
Ah,
Eran 6 o 8 semanas, con seguridad.
¿8? Consolidación limpia a las 6 semanas.
No. Bueno, entonces, si la persona dice: yo estoy perdiendo peso, estoy ronco, estoy. Y pero le hacen los rayos X de tórax y son negativos, de todas maneras, piensen que los rayos X solamente ven el 40, el 60% del pulmón. Sí. Bueno, es que, exposición ocupacional, pues no. Se hace rayos X de tórax, ¿cierto? Cuando ocurre cualquiera de estas cosas. Como para tratar de hacer como una especie de triaje, ¿sí? Más de 3 semanas de tos o hemoptisis, dolor torácico, dolor de hombro, disnea, disfonía, pérdida de peso, adenopatías en cuello, uñas en vidrio de reloj de aparición reciente, cáncer metastásico del otro sitio como parte de la estadificación, o deterioro pulmonar inexplicable en pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad obstructiva. ¿Cierto? Sí. O sea, esto es lógico, pues esto es sentido común, pero fundamentalmente es lo que la NICE le enseña a su gente. Para cáncer gastrointestinal superior, ¿qué recomienda? Endoscopia urgente, no hay probablemente nada pues, inmediato. ¿Sí? Dispepsia más sangrado digestivo, disfagia, pérdida de peso no intencional, vómito no explicable, anemia ferropriva, masa epigástrica o un estudio validado por sospechoso. Recuerden, dispepsia con cualquiera de estas cosas le hace a uno pensar, tengo algo en el estómago. Finalmente, en cáncer de estómago, la plata está en la detección más temprana porque no hay tamizaje propiamente. Entonces, yo pienso que, pues, que aquí hay que tener un sentido de una agudeza grande y un nivel de sospecha alto, ¿sí? Urgente, ¿sí? Disfagia, dolor abdominal. Nunca la disfagia es normal, ¿sí? Recuerden que la disfagia es la sensación de paro del bolo alimentario, ¿sí? Y pues si es mecánica, o sea que es fundamentalmente para sólidos, ¿sí? Es de mayor implicación, pues más, sugiere más el origen tumoral. Si es no mecánica, o sea que afecta sólidos y líquidos, uno piensa en un trastorno más de motilidad de sopa. El dolor abdominal superior con pérdida de peso, ¿sí? Pues obviamente requiere una evaluación, pues sí, puede ser un cáncer del páncreas, por ejemplo, ¿cierto? Masa, ictericia obstructiva, pues por supuesto, ¿cierto? O sea, ictericia con acolia y colurina. Vómito con pérdida de peso. No hay adulto vomitón, ¿sí? No es como los niños. O sea, no hay ninguna razón para que un adulto esté vomitando. Si está vomitando, algo está pasando, ¿sí? Anemia ferropriva no explicada. En mujeres, menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina es un buen punto de corte. Recuerden que pues, los valores normales de los laboratorios frecuentemente incluyen el punto de corte más alto que es, pero digamos, si ustedes cogen como punto de corte 11 gramos por decilitro en mujeres o 12 gramos en hombres, probablemente van a maximizar los pacientes que van a ser estudiados que posiblemente sí tienen anormalidad. ¿Sí? Pérdida de peso no explicada y deterioro no explicable en la dispepsia. O sea, la persona tiene una dispepsia y está empeorando, pues eso debe ser investigado. Y si una persona no ha sufrido de enfermedades gastrointestinales superiores y a los 50 y 50 años empieza a tener síntomas de dispepsia, eso ya no es un trastorno de motilidad, eso no es un trastorno de acomodación gástrico, eso es una cosa, pues hay que descartar algo gástrico. Es ahí donde yo veo muchos problemas también, ¿cierto? Son los pacientes que dicen: doctor, yo no sentía nada, ¿cierto? De pronto empecé a tener molestias abdominales superiores, consulté, no me pararon bolas, 6 meses después me hacen endoscopia y ya me encontraron una cosa, ¿cierto? Entonces, tal vez ser más, mantener siempre las antenitas de vinil, ¿cierto? Bien cuidadosas, en esos cambios en personas ya adultas, ¿sí? Para cáncer gastrointestinal inferior, ¿cierto? O sea, en pacientes con se recomienda una revisión urgente, sangrado rectal con cambios en el hábito intestinal de más de 40 años, ¿sí? Obviamente, si el sangrado rectal está asociado a constipación severa, ¿cierto? Pues uno puede pensar que a lo mejor se trata de una hemorroides o una fisura anal. O sea, cuando... Y pues eso no siempre es tan fácil de distinguir, pero hay veces que el examen físico ayuda, ¿cierto? Sí. Pero fundamentalmente, si hay un cambio en el hábito intestinal que es de varias semanas, consagrado, definitivamente eso amerita una investigación, que obviamente es colonoscopia. Cualquier persona que tenga sangrado rectal de más de 60 años, ¿cierto? Recuerden, la edad mediana de cáncer de colon es 70 años. Entonces, mientras más viejo sea la persona, más probabilidades que sea cáncer de colon. Mientras más joven sea la persona, menos probabilidades de que sea cáncer de colon. Entonces, uno va volviéndose más sensible. Cambios en el hábito intestinal tipo diarrea, hiperdefecaciones mayores de 60 años, cualquier masa abdominal o masa rectal, y la anemia, recuerden, la anemia es 11 y 10, perdón, sí, me equivoqué, se ve que yo me hubiera pasado el examen de la NICE, sí, es 11 y 10 gramos. Cáncer de mama, sí, nódulo mamario fijo duro, pétreo, sí, a cualquier edad. Eso no, y hay que hacerlo. Pilas con las embarazadas, ¿cierto? Es una mastitis, es una bobadita, ¿cierto? Si es una inflamación, una cosa, y ustedes ven un nódulo duro, pétreo, que le hagan la biopsia guiada por su CUT, si es que no le pueden hacer una mamografía, o le pueden hacer una mamografía con protección pélvica, ¿cierto? Sí, pero la idea es que uno ve muchos cánceres de mama, sobre todo inflamatorio, en mujeres jóvenes. Pues obviamente jóvenes porque están en embarazo y tienen un nódulo, ¿sí? Nódulo que no desaparece después del siguiente ciclo menstrual. O sea, nódulo que no cambia. Recuerden que la condición fibroquística tiene la habilidad de ser fluctuante. Pero si el nódulo no desaparece, si hay un nódulo dominante que no desaparece, hay que investigarlo, ¿cierto? Nuevo nódulo en paciente con historia de cáncer de mama, ¿sí? Pues, por supuesto, si tuvo un cáncer de mama, puede tener otro. Eczema areolar persistente, distorsión del pezón y secreción sanguinolenta por el pezón. No es urgente mujer menor de 30 años con nódulo mamario, es raro, o sea, que haya cáncer de mama en menores de 30 años, pero las hay. Yo tengo 15 o 20 pacientes con eso, pero, o sea que no es tan raro. Y mastalgia. La mastalgia no es casi nunca es cáncer de mama. O sea, si duele, rara vez lo es, pero si persiste y si se queja de vivir, pues es bueno hacer una investigación. Entonces, 45 años, nota nódulo en el cuadrante superior externo de mama derecha, duro y no doloroso. Sí, una persona, pues obviamente necesita investigación. 29 años, nódulo mamario en el cuadrante superior externo, que ha crecido a 2.5 centímetros en el transcurso de 2 meses y rebaja a 1.3 centímetros luego del ciclo menstrual. Pues probablemente esa persona amerita una evaluación un poco más contemplativa o de pronto hacer una punción para ver si hay un componente quístico, pues líquido ahí en caso de querer clarificar. En cáncer ginecológico, ¿cierto? Los sugestivos de cáncer de cervix uterino son sangrado poscoito y dispareunia, ¿sí? Esos son signos ominosos, pues obviamente ya hablan de enfermedad localmente avanzada casi siempre. O sangrado vaginal postmenopáusico, ¿cierto? Más de 6 semanas post hormonas, y si especialmente si toman tamoxifeno, aquí ya no es tanto de cervix uterino, sino de cuerpo uterino, ¿sí? O cualquier nódulo úlcera en región vulvar. El sangrado intermenstrual, por examen ginecológico normal, pues no requiere tanto susto, pero pues recomiendan una revisión a ginecología, pues no urgente. Y si usted encuentra una masa pélvica, pues obviamente el diagnóstico se esclarece en gran medida si uno utiliza una ecografía pélvica transvaginal. En el cáncer urológico, la NICE recomienda hacer un manejo a la próstata dura e irregular y que se le ordene obviamente un antígeno de próstata. ¿Sí? Es supremamente importante que ustedes tengan claro que no es grande, sino dura. ¿Sí? O sea, puede ser grande y dura, pues es peor, ¿cierto? Pero si la característica del cáncer de próstata es la consistencia pétrea, no tanto el tamaño. De hecho, el tamaño frecuentemente nos inclina hacia una hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? Y próstata normal con incremento progresivo del antígeno de próstata, y uno puede ya pensar en utilizar densidad prostática, velocidad prostática, fracción libre de antígeno de próstata, PSA3 y otras cosas, ¿sabes? Y PSA alto, ¿sí? En mi diccionario, cualquier persona que tenga más de 4 nanogramos por decilitro de antígeno de próstata va al urólogo, ¿sí? Y el urólogo define si le hace o no alguna cosa. ¿Sí? Si la persona es menor de 40 años y tiene más de 2 nanogramos por mililitro, va al urólogo. ¿Sí? Tengo pacientes con cáncer de próstata de 35 o 36 años. Urgente, hematuria macroscópica sin dolor. ¿Sí? Pues si es con dolor, uno siempre piensa en un cálculo renal, pero si es indolora, uno piensa en un carcinoma de vejiga y un carcinoma renal. ¿Cierto? Infección urinaria persistente o repetitiva con hematuria. Si alguien tiene infección urinaria a repetición, es muy posible que tenga un componente que esté causando una obstrucción, y si lo está, y una de las cosas que pueden obstruir es cáncer. Y hematuria no microscópica no explicada en mayores de 50 años también requiere investigación. ¿Qué se le hace? Una cistoscopia y una urografía, pues una, y un urotac, pues usualmente es como la investigación inicial. Y pues obviamente si hay masas o úlceras en el pene, no sé cuántos cánceres de pene habrán visto ustedes en su ejercicio profesional, el mío no son más de 6 o 7, ¿cierto? Y se supone que Colombia es uno de los países que más tiene cánceres de pene en el mundo, ¿cierto? Entonces no lo ve uno tan frecuente. Los que he visto son horribles, les va supremamente mal, una enfermedad muy maluca, ¿sí? Y edema testicular, pues obviamente hay que pensar que el testículo hace parte del examen físico, sobre todo los hombres jóvenes. Lance Armstrong, el ciclista, deambuló en su bicicleta por varias partes hasta que alguien le examinó el testículo. Y le encontró un tumor que ya había hecho metástasis del cerebro. Ok. Esas son las recomendaciones de la NICE. Si uno hace eso juicioso, ¿sí? ¿Qué es eso? Revisión de sistemas. O por sistemas. ¿Cómo es que se dice finalmente?
Revisión por sistemas.
Sí, se dice por sistemas, no de sistemas. Ok.
Se hablaba del perrito vulvar crónico como un signo, todavía se decía así.
No lo tenían ahí como.
Pero el criterio era general oncológico, ¿qué?
No, nosotros no hemos visto que haya una mayor frecuencia de cáncer con el prurito vulvar crónico. He de decir que en mi práctica es muy enrarecida, ¿cierto? Yo no tengo mucho ginecólogo, oncólogo que me remita pacientes, entonces yo no veo mucho cervix, no veo mucho, ciertamente no veo mucho vulva, ¿sí? Entonces sería interesante que preguntarle qué piensa el ginecólogo, oncólogo que es el que maneja esas cosas, pero no es como el tipo de anormalidad que uno ve con frecuencia. Vamos a dedicar unos minutos a emergencias oncológicas.
En piel, ¿no? Donde las normas sí están.
Bueno, las normas no son tan comunes, pues la NICE no se pronuncia propiamente por el melanoma, pero el melanoma, pues fundamentalmente son el ABCD, ¿cierto? Es como lo que se le ha dado importancia. Entonces tiene que ver con la apariencia, el tamaño, entonces tal vez el bordes, definitivamente cualquier lesión hiperpigmentada de más de 6 milímetros de diámetro, con bordes irregulares, con pigmentación variegada, no homogénea, ¿cierto? Y con un componente, pues a la diascopia, pues a que componente epidérmico, ¿sí? Es sugestivo de melanoma y debe ser biopsiado, ¿sí? Si uno aplica ese criterio, le va supremamente bien. Pero yo, por ejemplo, no apliqué el criterio de nivel. Con mi señora le mandé sacar una cosa de 2 milímetros que fácilmente tenía toda la vida ahí, ¿cierto? Y le dejé una cicatriz, pues, le quedó una cicatriz en la espalda repilante, que ella me recuerda con todos los días. Es que vos dices que esos son calvos, ¿no? Bueno, entonces, hay que ser, pues, uno entra en misterio en la nota, ¿cierto? Es muy común, pero sí, 6 milímetros, bordes irregulares, varigada, tumor, ¿cierto? Si se arrancó macular y se va volviendo papular, pues hay que hacer biopsia, ¿cierto? Y ojalá que la haga alguien que sepa. Sí, sobre todo el patólogo. Es supremamente importante el patólogo hacer toda la diferencia de melanoma, porque hay también melanomas a melanóticos. Sí. Emergencias oncológicas son un reto diagnóstico y terapéutico. Definitivamente, pues eso lo tenemos claro, ¿sí? Existen, pues uno usa cualquier clasificación. Yo básicamente utilizo las clasificaciones para hacer la enumeración del temario, ¿cierto? Y vamos a hablar de todas estas, ¿cierto? O sea, tranquilos, no amenazaremos aquí, ¿cierto? Síndrome de vena cava superior, compresión epidural, taponamiento cardíaco, obstrucción de víscera, hipertensión endocraneal. Las metabólicas, la hipercalcemia asociada a la malignidad, síndrome de secreción inapropiada hormona antidiurética, la acidosis láctica, la hipoglicemia, la insuficiencia de arena. Y las que hacemos nosotros, la neutropenia febril, el síndrome de lisis tumoral, las reacciones infusionales, el síndrome hemolítico urémico, la colitis neutropénica y la cistitis hemorrágica. De cada una de ellas vamos a gastar 10, 15 minutos, ¿cierto? Ya. De todas esas, yo pensé, ¿cierto?, en mi, llamémoslo así, muy lejana a la infinita sabiduría, ¿cierto?, que estas eran como las más importantes. Aquí iba a colocar el síndrome de lisis tumoral, pero a última hora me dio y la saqué, ¿cierto? Porque no es tan común, ¿cierto? No es tan común el síndrome de lisis tumoral, pero si el consenso es que hablamos de lisis tumoral, hablamos de lisis tumoral también, ¿cierto? La neutropenia febril y la hipercalcemia asociada a cáncer, la compresión epidural y el síndrome de la cava superior son las más comunes. Esas sí las vemos día a día y es muy importante que las maniobras que se hacen inicialmente sean de muy buena calidad para que no se le dañe el pronóstico al paciente. Entonces, la neutropenia febril es básicamente las dos cosas: fiebre más neutropenia. Entonces, ¿qué es fiebre? Más de 101 grados Fahrenheit, ¿cierto? ¿Qué es 101 grados Fahrenheit? 38.3 grados centígrados, ¿sí? Entonces, por eso quedó 38 por 3, punto 3. ¿Quién se le hubiera ocurrido el punto 3? Como que nadie, ¿cierto? Pero como era 101 y le hicieron la traducción, entonces quedó 38.3. Entonces, un pico de 38.3 o más es fiebre, ¿sí? Hay quienes, los europeos, por ejemplo, usan 38.5. O más de una hora de 38 continua, eso es fiebre. Lo demás no es fiebre. Sí, bueno, uno lo llama, a mí me llaman, pues, muchos pacientes y me dicen: mi mamá tiene fiebre, tiene 37,9. Eso no es fiebre. Eso no es fiebre, ¿cierto? Caliente.
Pero eso que dicen que las personas de la tercera edad no hacen fiebre, baja, sí.
Baja, yo les puedo mostrar toneladas de personas que tienen fiebre. Mucho. Sí, si no hace fiebre, no es fiebre.
Claro, que una persona de la tercera edad, 37.5, no puede hacer fiebre.
Pues todo depende de la tercera edad y todos hacen fiebre. Los que no hacen fiebre no les hago nada, ¿cierto? Y no se mueren. Sí, o sea que la neutropenia febril a febril, ¿cierto?, no causa mortalidad. Entonces yo me toco aquí. Y eso no es fiebre. Ya.
Por eso, una pregunta sencilla. ¿Hay 38 acidades o orales?
Ah, no, yo no sé, ¿cierto? ¿Dónde la pide?
Hay un criterio de la diferencia más o menos.
No, pues yo lo que pasa es que, pues, con la excepción del anal, cualquiera vale. Sí, o sea, ¿dónde toma la temperatura las personas? En la boca hoy en día. Sí, yo no recuerdo, pues, fuera de las películas, ¿cierto?, que le meten la cosa acá, ¿cierto? Hoy en día todo el mundo toma la temperatura. Debe ser con el advenimiento del termómetro para cada persona, ¿cierto? No sé, ¿eso lo reutilizan o no?
No, en la EPS, no.
Ah, bueno, ok, listo. Entonces, pero a ver, sí. si es axilar, entonces bajemos el punto de corte a 38.1, ¿cierto? Yo no sé, no sé, realmente, no sé. Incluso lo más triste es que me dicen cómo detecto yo la temperatura. Es, yo le digo a mi enfermera que le tome la temperatura, mi enfermera le toma la temperatura y me cuenta cuál fue la temperatura, pero si a mí me preguntan cómo fue que la tomó, no tengo ni idea y no tengo ningún interés en saber. O sea, no es como el tipo de cosas que uno diga, ¿y cómo la tomaste? No, ¿qué temperatura dio? Como sea, ¿cierto? Pero tener razón, ¿cierto? Sobre todo los pediatras hacen una disquisición sobre las diferentes temperaturas. Sí, pero yo pienso que eso pertenece al mundo, entre otras cosas, porque cuando los pacientes llegan con neutropenia febril, les cuento, doctores, no llegan con 38.3, no, llegan con 41, pero llegan así, pues, achicharrados. O sea, no es cualquier fiebre, es fiebre de verdad. Lo que pasa es que pues, tiene que tener una definición, pero no, el diagnóstico no es tan difícil por el lado de la fiebre, y la parte de neutropenia tampoco. Los glóbulos blancos están bajitos, hay menos de 1000 granulocitos por milímetro cúbico, menos de 500 granulocitos por milímetro cúbico. Si usted tiene esas dos cosas, perdón, es neutropenia febril. ¿Cuáles son los gérmenes que causan neutropenia febril? Doy disculpas por esta diapositiva que está entre inglés y latín, ¿cierto? Y pues son los mismos que causan todas las otras cosas, ¿cierto? Focos gran positivos, vacíos gran negativos, o sea, vacíos anaeróbicos. Todos, los amigos o los enemigos. Bacterioides, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter, todas las Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas. En la cliniquita mía, pues están, estas son las sensibilidades de los antibióticos. Es extraordinariamente importante que si usted ve pacientes oncológicos, conozca cómo es el comportamiento de sus antibióticos en el sitio donde usted hospitaliza. O sea, eso es esencial. Y porque, por ejemplo, los antibióticos que yo puedo usar en Soma, donde los únicos pacientes enfermos que hay son los míos, ¿cierto? Son muy distintos a los del Pablo Tobón, donde pues, hay trasplantes, hay otras cosas que también maneja gente enferma. Sí, que tiene unas faunas completamente enrarecidas, o en San Vicente, ¿sí? ¿Okay? O sí, Soma tiene unos gérmenes más complejos que lo que puede tener el Hospital San Rafael de Itagüí, por ejemplo, ¿cierto? Sí, pues no, es muy importante conocer cómo es el comportamiento. Yo quiero simplemente resaltar, ¿cierto? Que miren, como es esperado, la ceftriaxona no es particularmente buena en pseudomonas, en Soma, ¿cierto? Porque la ceftriaxona no funciona bien en pseudomonas. Pero en general, pues uno puede decir que más o menos tiene un buen cubrimiento pues, diversos antibióticos a los agentes. Para el manejo de la neutropenia febril, la causa de la neutropenia febril casi siempre es quimioterapia, ¿cierto? Y casi siempre ocurre a la semana de la quimioterapia. Y entonces uno tiene que dividir a los pacientes en alto riesgo o bajo riesgo. Y pues estos son criterios que son más como para situaciones en donde se ven muchos pacientes con neutropenia febril. No sé si me detengo mucho en eso o paso más bien rapidito en esta parte, porque pues es más como para las personas que estamos viendo esto rara vez, pero pues si hay uso de antibióticos betalactámicos previos o presencia de catéteres, hay que pensar en gérmenes resistentes en un caso y estafilococo meticilino resistente en el otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Uno tiene pues definición de neutropenia, se establece el riesgo, si tiene esos factores de riesgo que se mencionaba, se le hace cultivo, se hace un examen físico, en donde se miden cosas que normalmente uno no mira con mucha, pues, se le pone el estetoscopio en el pulmón para ver, pues, para tratar de adjudicar algo, que es lo que hacemos siempre. Lo ponemos también adelante para tratar de adjudicar el corazón, ¿cierto? Con una precisión que es conocida, que es muy bajita. Y le examinamos en la boca, la región perianal, ¿sí? La faringe, porque ahí son sitios importantes de donde hay abscesos y cosas, que esos no hacen parte del examen del examen físico, ¿cierto? Yo sospecho que es igual de preciso que lo otro, pero fundamentalmente es lo que se recomienda. Y en neutropenia febril, este sí es el mensaje clave, pues el más importante es: primero uno dispara, ¿cierto? Y después establece cuál es el diagnóstico etiológico, ¿sí? Entonces uno le obtiene cultivos, varios, 12 cultivos, o sea, 4 frascos, en 2 sitios distintos, o sea, 2 pulsiones diferentes, como mínimo, o 3 si tiene catéter. Y después le inicia terapia antibiótica, ¿cierto? Terapia antibiótica, ¿sí? Se le elige el antibiótico. Las guías de la ITSA, ayer me dieron una copia de las nuevas guías de la Infectious Disease Society of America, en donde de pronto han cambiado esto, pero esto era vigente hasta ayer, ¿sí? Los que no tienen factores de riesgo se les da una penicilina, piperacilina, taxobactam, ¿cierto? Dosis importantes, infusión de 3 horas. O se le puede dar también ceftriaxona, pero hay que entender que no cubre la pseudomonas. Si hay la posibilidad de un factor de riesgo para germen resistente, se le debe dar cefepime. ¿Sí? Si hay historia de germen resistente, se le debe dar imipenem, ¿cierto? Y si está críticamente enfermo, hay que darle vancomicina, además de un carbapenem, ¿sí? Y si se conoce el germen, pues tratar. Obviamente, si llega con una infección urinaria, con una neutropenia febril, pues se trata de infección urinaria si uno conoce el germen. Entonces, más o menos como el factor. Uno arranca el antibiótico en la sala de urgencias, ¿sí? Y después lidia con los resultados. Antibiótico de amplio espectro, beta-lactámico, bactericida, en dosis grandes. Si va a usar una mioglicosis, puede usar una dosis al día, como se usan los mioglicosis, porque tienen efecto posantibiótico. Pero en el beta-lactámico es muy importante que no vayan a quedar en la curva en donde no tienen cubrimiento pues antibiótico. Hipercalcemia asociada a malignidad. Entonces, la hipercalcemia asociada a malignidad es bastante común, la vemos muy frecuentemente. Ocurre en tumores como el carcinoma broncogénico de mama, de próstata, mieloma, cáncer de cabeza y cuello, carcinoma renal o linfomas, ¿sí? O sea, fíjense, todos los que hemos visto de cierta manera, excepto pelos del mieloma y el oligoma. Realmente no hemos visto ninguno, pero pues, estos son 4 horas antes de empezar la clase, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la clínica? Recuerden que el calcio no hace parte del examen físico, ¿sí? ¿No? O sea, ¿qué es el examen físico? Es eso que uno hace con el estetoscopio, ¿cierto? No sé. ¿Y eso qué hace con la mano en el abdomen? Le mando un hemograma, ¿sí? Le mando una creatinina y unos rayos X de torres, ¿cierto? Y ese es el examen físico, ¿no? Si le duele el pecho, le mando un electrocardiograma y una troponina. Y ese es el examen físico de uno, ¿o no? ¿Hay alguna cosa que no escapa? Sí. Entonces, el calcio no hace parte del examen físico, ¿no? Uno no piensa en calcio, ni piensa en magnesio, ¿cierto? Entonces, si como no hace parte del examen físico, ¿sí? Porque el calcio sí es parte del examen físico en Estados Unidos, ¿sí? Uno manda un chem profile, ¿cierto? Y le llegan 70 cosas, y el transferina y cosas de esas, ¿cierto? Que muchas veces lo encantan a uno, ¿sí? Entonces uno tiene que tener sospecha de diagnóstico y se hace el examen físico, entonces ya uno sabe que lo usa y sacan de todo. Pero si nosotros no tenemos eso como parte del examen rutinario del paciente enfermo, tenemos que pensar en él. Y uno no piensa en él casi nunca, ¿cierto? Entonces, son 3 las cosas que uno tiene que pensar para pensar que hay hipercalcemia. 1, que tiene cáncer. Ayuda, ¿cierto? Entre otras cosas, porque si no tiene cáncer, a mí no me importa si tiene hipercalcemia, ¿cierto? Es un poco. Entonces, tiene cáncer y tiene alguna de estos síntomas: confusión, letargo, somnolencia, polidipsia, poliuria y constipación o vómito. O sea, medio pero tardadito, orinando como mucho, ¿sí? Y como constipadito o vómito, ¿cierto? Como parálisis del tracto gastrointestinal, es como yo lo pienso. Si usted tiene esas 3 cositas, Y además tiene cáncer, dices, ¿no será que este señor que se está profundizando tiene un hipercalcemia? Si uno no la piensa, no la encuentra. ¿Y qué le encuentra? Insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque ha vomitado, ¿cierto? Tiene poliuria y se deshidrató. Pero muy frecuentemente uno está persiguiendo la insuficiencia renal y no se da cuenta que detrás de eso lo que hay es una hipercalcemia, ¿cierto? Y lo bonito de la hipercalcemia es que la solucionó uno muy bien. O sea, uno tratando la hipercalcemia asociada a la malignidad tiene un efecto Lázaro muy bueno, ¿cierto? Entonces, el paciente está moribundo, ¿cierto? De pronto el otro día lo está hablando uno, y esa familia en ese momento, o sea, el paciente puede que demoran los minutos, pero ya desde ese momento, cualquier cosa que uno haga, uno es perfecto, ¿cierto? Es que ese doctor, ¿cierto? Y uno piensa para decir bien, ¿cierto? Pero bueno, entonces, esa es la característica. Después se convierte, si uno deja que progrese, se causa arritmias. Un paro cardíaco, ¿cierto? No. Y pues sí, los paros cardíacos culminan con la muerte, a menos que uno tenga a Mauricio Duque al lado, ¿cierto? Hipercalcemia asociada a malignidad no siempre es cáncer, ¿cierto? Pero casi siempre lo es. 80% de los hipercalcemias son asociadas a malignidad. Obviamente hay enfermedades que causan hipercalcemia, por ejemplo, el hiperparatiroidismo, ¿cierto? Y otras cosas, ¿cierto? Pero pues se me voló. Entonces, aquí ustedes pueden ver esta gráfica que la reutilicé, que son pocas las opciones que le quedan a uno no usadas cuando tiene 353 diapositivas, ¿cierto? Es leve.
Ya casi
acaba. ¿Ah?
Ya casi
acaba. Sí. Yo siento que dicen, no. Qué pena con ustedes, o sea, ¿se cumplieron los objetivos? Leve, hipercalcemia leve es uno multiplica por 4 eso y es la, digamos, por decilitro. Entonces, 3.2 por 4 está ahora muy capaz, ¿cierto? La hipercalcemia leve causa esto: náuseas, vómito, anorexia, todo este tipo de cosas. Hipercalcemia moderada, ¿sí? Hasta 3.3 nanomoles por litro. Sí, multiplico 1 por 4 eso, debe ser 13 o 14, ¿cierto? Causa calcificación metastásica en órganos, o sea, hace que haya calcio en páncreas, que haya calcio en el riñón y todo, y causa daño tisular por eso, ¿sí? Causa severa, hasta 3.4 nanomoles, ¿cierto? Vómito severo, disfunción renal, confusional severo, pérdida de la conciencia. Y fatal, más de 3.4 nanomoles por litro, coma y erupción. Bueno, pues entonces, ¿qué debe hacer uno? ¿Cierto? Uno debe diagnosticarlo, uno hidrata al paciente, eso ayuda mucho fundamentalmente porque tiene una insuficiencia renal, ¿sí? En el pasado, ¿qué le daban? Le daban esteroides y furosemida y todo eso, ¿cierto? No le daban pues obviamente hidroclorotesía porque no ayuda, ¿cierto? Sí, le daban una furosemida que sí puede hipocalciurarte, ¿cierto? Y la droga de elección es un bifosfonato. ¿Cuál es? ¿Cuál bifosfonato? Los potentes, ¿sí? Ivandronato, ácido sulfurónico o pamidronato. Los débiles se los dejamos a los reumatólogos, ¿cierto? Entonces uno utiliza estas drogas y con eso corrige el calcio de una manera supremamente satisfactoria. ¿Qué hago yo? Cuando el paciente tiene hipercalcemia y está en la fase final de su enfermedad, yo me reúno con el paciente y con la familia y hablo, tengo una conversación de esas de fondo, ¿cierto? Y es, venga, yo le cuento una cosa, usted no le va a ir bien de aquí en adelante. Y usted tiene una de las complicaciones más agradables que puede tener una persona, o sea, una de las formas más bacanas de uno morirse, ¿cierto? Es una hipercalcemia asociada a la malignidad. Entonces, si usted quiere, ¿cierto? Podemos dejar que esto corra su curso y que usted se muera, ¿cierto? Y con eso les evita un sufrimiento en el futuro. ¿Sí? Con alguna frecuencia los pacientes lo aceptan, usualmente pues ya están países, están cansados. Mi récord de hipercalcemia es 35 miligramos por decilitro, ¿cierto? O sea, después es de muerte, pues es. No me podía acercar a un tablero porque era capaz de escribir así, pero pura tiza, ¿cierto? Entonces, si un paciente es una oportunidad buena, eso es insuficiencia renal. Son las dos complicaciones metabólicas que uno puede utilizar de taquito para dejar, no para matar a nadie, porque uno, eso no es el business de uno, ¿cierto? Sino para después, sí, para... Sí, es que esta enfermedad es muy dura, es muy, muy complicadita. Bueno, entonces se les da ácido sorbedrónico, 4 miligramos en 15 minutos, y a la semana ya están como unos lulos, ¿cierto? El ácido sorbedrónico causa insuficiencia renal, o sea que si uno tiene una creatinina de más de 3, de pronto lo que uno utiliza es ácido ibandronato. Compresión epidural metastásica. La compresión epidural metastásica es otra complicación importante es otra complicación grande de la emergencia oncológica. Entre el 5 y el 10% de los cánceres metastásicos presentan con compresión epidural. O sea, esa es la presentación. O sea, no sabían que tenían cáncer. Y pronto piensan, la compresión epidural. Y tiene consecuencias devastadoras. Calculen ustedes lo que se convierten, piensen en sus seres queridos que se vuelvan parapléjicos. O sea, hay cosas peores que la muerte, ¿cierto? Y esa es una de ellas. Eso es una cosa horrible, porque eso destruye una familia. Uno no puede trabajar, etc. Ahora que no tenemos hijos, pues no hay quien ayude a nadie, etc. En el pasado pues había mano de obra barata, pero ya no. Ya todo el mundo tiene que vivir todo el tiempo. Funciona eso. Yo no tengo tiempo, ¿no? Nadie tiene tiempo. Entonces, calculen ustedes la persona que haga una paraplegia. Los mecanismos son varios, pero pues todos finalmente culminan con una sección medular, o sea, un daño en la médula por tumor, ¿sí? Las causas más comunes son de pulmón, de mama, de próstata, mieloma, linfomas, melanoma. O sea, cáncer, sí, cualquiera de sus sabores. Ocurre el 70% es torácico, el 20% es lumbar y el 10% es cervical, este no es central, cervical. ¿Por qué es así? No sé, ¿cierto? Es simplemente el 70%. ¿Y cuál es la clínica? También tiene su tríada, ¿sí? La tríada es dolor en la espalda. Es muy rara una compresión epidural que no cause dolor en la espalda. Debilidad de miembros inferiores, ¿sí? Y trastornos esfinterianos, ¿sí? Es obstipación y incontinencia urinaria o retención urinaria, ¿cierto? O sea, son la tríada. Y si usted le hace un examen físico decente, le encuentra la cosa. Y esto aquí yo les voy a compartir con ustedes el 100% de la neurología que yo conozco, ¿sí? Y es lo siguiente: se utiliza el instrumento por elección para la detección de la compresión epidural, que es un copito Johnson. Ustedes lo cogen y lo parten en la mitad. Mientras más burda sea la partida, mejor, para que uno de los lados quede bien puntudito, ¿sí? Y con eso encontramos el nivel sensorial, ¿sí? Ese examen clínico de una altísima sofisticación es lo mejor que hay para la detección de la compresión epidural y funciona. Ese sí funciona. Unos dicen, el paciente dice, no siento nada. ¡Ay! Doctor, ¿usted qué me está haciendo? ¿Cierto? ¿Sí? O sea, la diferencia que hay en el nivel es brutal. Entonces, el nivel sensorial, claro, es el examen, la parte del examen físico. Entonces, pues estas son las cosas. Obviamente, la Venus de Milo no tenía compresión epidural, ella sufrió pues de focomielis y se pierden las modalidades sensoriales de las terminales de la lesión, pérdida de los reflejos, vejiga dilatada, retención urinaria, esfínter anal disfuncional, ¿cierto? Y miembros flácidos, ¿sí? Y aquí están los tres niveles que yo me aprendí, ¿cierto? Que mi cerebro me da, ¿cierto? Tibia T4, ombligo T12, T10 y región inguinal T2. Con eso ya uno se ubica. Entonces, si el nivel sensorial es por encima de la tetilla, está uno más o menos regado, va a ser una cuadriplegia pues fácilmente, ¿cierto? ¿Sí? Si el nivel sensorial está en el ombligo, más o menos ya uno sabe que la compresión epidural está por los lados del T10, ¿cierto? Y si está en la región inguinal, ya uno sabe que está por T2, ¿cierto? Ahora, será L4, ¿no? No, es que en L4 ya no hay niebla, ya hay escuela de caballo. Entonces la ventana de oportunidad con esos tres referentes, uno se puede defender. Y con el copito Johnson y un poquito de paciencia, porque eso sí demora pues casi 3-4 minutos ese examen, sí, pero uno es capaz de encontrar el nivel sensorial y es un examen costo efectivo. ¿Qué se debe hacer? Mientras uno sospecha, pues establece el diagnóstico, le debe dar esteroides. Y aquí le resumo la evidencia que hay con esteroides. Miren ustedes, qué lindo. Mucho esteroide, más esteroide versus menos esteroide. ¿Sí? Bueno, y ustedes pueden observar que son estudios de esos con poquitos pacientes donde no se encuentran diferencias, hay más toxicidad y todo eso. Entonces, uno se lee este libro que se llama Freakonomics, ¿cierto? Que es un libro que no recomiendo, no tiene nada que ver con medicina, ¿cierto? Pero es un libro de un señor que trata de encontrar patrones en cosas y trata de sacar las mejores conclusiones. Y lo que dicen es, use esteroides, dosis demasiado altas son muy tóxicas, demasiado bajas son menos eficaces, en pacientes ambulatorios la realidad es suficiente. Recomendaciones, denle dexametasona, 16 miligramos intravenoso, cada día hasta que se defina el manejo. O sea, si usted sospecha una compresión, arranque con esteroides. Si es diabético, póngale la insulina en escala, pero no lo mande para la casa. Si el paciente está caminando, le da 3 días. 2-3 días. Y en los otros días le hace una resonancia que le corrobora. Entonces, ¿uno qué pide? La resonancia del dermatoma que uno creyó encontrar, más menos 2. ¿Cierto? Entonces uno dice, está en T10, entonces uno pues diga, bueno, arranca en T8 y termina hasta T12. ¿Cierto? Está en T8, arranca en T6 y termina en T10. Una resonancia magnética contrastada le ratifica el diagnóstico, ¿sí? Y tiene 2 días para actuar, ¿sí? Si usted tiene un buen cirujano, opérelo, ¿cierto? Es mejor la cirugía que la radioterapia. Como casi a los cirujanos les choca mucho hacer cirugía de compresión epidural, ellos le sacan el cuerpo y dicen que no, que prefiere otro manejo, todo eso, o sea, no les gusta, entonces uno usualmente termina sin el cirujano lo abandona uno rápidamente ahí, ¿cierto? Tanto el neuro como el ortopedista. Sí, no les gusta.
¿Por qué?
Porque son, a ellos no les sorprende enfermos, ellos están muy ocupados regresando a ellos. Los neurólogos también no les gusta sorprender enfermos. No les gusta. Ellos lo abandonan a uno. Pues que están muy ocupados haciendo cosas muy lucrativas, ¿cierto? Entonces, uno lo entiende, ¿sí? Pero fundamentalmente no lo acompañan a uno. ¿Sí? Eso es lo usual en oncología. En oncología, los pacientes son muy solitarios. Uno, como oncólogo, está muy solo. Porque es uno pidiendo cositas y la gente viendo a ver cómo no hace cositas. Y lo hace de forma pasivo-agresiva. O sea, dice sí, pero no. Sí, pero no. Eso es una especialidad solitaria. Sí, porque la oncología, yo sé que es una discreción a esta hora, es criminal, pero la oncología es una ciencia optimista, ¿cierto? Es una ciencia donde uno está haciendo cosas, pero estas personas tienen mal pronóstico, tienen metástasis, ¿sí? Entonces, ¿para qué correr lentes? ¿Para qué quemar pólvora en vaginas? ¿Cierto? De todas maneras, a morir. Entonces, es la frase que se le ocurre a cualquier asma, ¿cierto? Pero si ustedes ponen a analizar, no es lo mismo morirse, ¿cierto? Uno con una es parapléjico que morirse caminando, pues es totalmente distinto. Pero bueno, si la persona arranca ambulatoria, o sea, caminando, ¿cierto? Y le hacen radioterapia, en el momento en el que le hacen radioterapia, más del 90% continúan caminando. Si la persona está ambulatoria, pero con asistencia, o sea, requiere alguna forma de ayuda, bastón, caminador, lo que sea, solamente 2/3 después de la radioterapia que están caminando. Si la persona arrancó paraparético, menos de la mitad arranca, recupera la funcionalidad. Y si la persona arrancó parapléjico, menos de 1/6 recupera la funcionalidad. O sea que el nombre del juego y el mensaje aquí es, si ustedes sospechan compresión epidural, pongan esteroides y córranle si está ambulatorio, si está caminando. Porque si está caminando y se le arranca rápido, seguirá caminando. Si ya está paraparético o si está parapléjico, pues pónganle la, córranle la mejor, porque hay algunos que se recuperan, pero ya el pronóstico es mucho más sombrío. Bueno, este es un estudio que demuestra que la cirugía, además de la radioterapia, ayuda. Y hay unas indicaciones para cirugía y un algoritmo que ya pues, es un poco demasiado para la hora en la que estamos. Y terminemos unos 3 minuticos para síndrome de vena cava superior, si no les incomoda. Yo cuando vea que me están abandonando todos, ¿cierto? Ya paro, te voy a hablar, pero... Es una emergencia oncológica, ¿cierto? El 90% es de origen neoplásico. Pero miren esto, si el 90% es neoplásico, el 10% es no neoplásico. O sea que estamos en la obligación de establecer el diagnóstico. Porque hay un 10% que no son neoplásicos. Trombosis de la vena cava superior, infección, fibros, medias tinitis fibrosante por histoplasmosis, cosas de esas cosas como raras, ¿cierto? Pero pueden ser. Entonces, eso es que viene con síndrome de vena cava superior y es obvio que es vena cava superior, no. La clínica es insidiosa y hay veces en que a uno le pasa, ¿cierto? Le llega el paciente todo gordito por allá arriba, ¿cierto? Y uno dice, este señor es como cuchinoide, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, si uno pasa como con la acromegalia, como con el síndrome de Cushing, si usted no lo golpeó de entrada, muy probablemente le pasó el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, tiene uno que tener un nivel de sospecha, pues a veces que es muy obvio. Pero la característica clínica es que hay dificultad para respirar. Personas pletóricas que están con dificultad para respirar. Y el edema es muy característico, que no es de miembros inferiores, no del tronco para arriba. Los rayos X tienden a ser anormales, pero pueden ser ocasionalmente normales, y obviamente el diagnóstico se hace con un TAC de tórax. Entonces aquí uno puede observar, pues aquí está la vena cava superior, ¿sí? Aquí está colapsada por esta masa en el mediastino, ¿sí? y está causando la circulación colateral, ¿sí? y el edema de tejidos blandos que se ve acá. Ustedes pueden observar pues, que esa paciente no es mía, es de un libro al que no le doy crédito y doy disculpas, ¿cierto? Aquí se ve otro paciente, ¿cierto? Con la vena cava superior comprimida y es. ¿Y cuál es el manejo? Si usted tiene el diagnóstico, ¿cierto? El manejo es tratar la enfermedad. En el pasado se le daba radioterapia a todo el mundo, hoy en día. La quimioterapia es mucho más eficaz en ciertas enfermedades, entonces son tratadas con quimioterapia, de la quimioterapia. Y a los que son tratadas con radioterapia, es la radioterapia. Por ejemplo, si es un linfoma, le da quimio, ¿cierto? Si es un carcinoma de pulmón, se le da radio, ¿cierto? Es porque es más eficaz, la modalidad que sea más eficaz. ¿Qué hace un médico, un especialista con un síndrome de vena cava superior? Pues lo contempla, ¿cierto? Entonces lo ponen pues, elevación de cabeza, diuréticos, oxígeno, pues todos esos son maniobras que lo único que buscan es calmar a la familia, ¿cierto? Eso no tiene impacto, pues, o sea, no hay ninguna evidencia de que ponerle oxígeno sirva y todo eso, pues, pero todo lo hacemos, pues, y hay quien le pone esteroides y al otro día el paciente está medio eufórico, pues, está asfixiado y está, pues, me siento mucho mejor, doctor. Entonces, pues, función de la medicina es eso, el efecto placebo funciona en el 30%, y por qué no utilizarlo en estos pacientes también, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro? La obstrucción traqueal, ¿cierto? O sea, si eso puede crecer hasta el punto en que causa una obstrucción de vías aéreas y causa el fallecimiento de la persona. Tenemos a esta señora, pues, de Trondheim, en Suecia, pues parece, ¿cierto? Miren ustedes cómo tienen la cara edematizada, aquí se ve la circulación colateral, pues, se intuye una visión de la circulación colateral. Aquí se ve un ensanchamiento mediastinal, aquí se ve la lesión que está causando la obstrucción de la vena cava superior y se le dio radioterapia y mírenla, ¿cierto? La alegría pues no se le ve tampoco, pero sí quedó menos matizada. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Quedamos en qué diapositiva, bueno, ya pienso que en la 136 de 353, les doy disculpas, pero yo creo que ese tipo está muy apropiado. Llevamos un buen rato, muchas gracias por su atención.